El pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. Después de haber estudiado la vida de nuestro Señor y también su revelación de sí mismo como el Hijo de Dios y también sus lazos con el Padre y con el Espíritu Santo, ahora pasamos al tema de la Iglesia. ¿Qué es lo que piensan cuando oyen la palabra Iglesia? ¿En qué están pensando? ¿En una institución? ¿En una organización? ¿En una estructura? ¿Una clase de cuerpo administrativo? Bueno, si ustedes piensan así, deben ser disculpados porque en parte es nuestra propia culpa. Ese es el modo en que muy a menudo hemos presentado a la Iglesia. Pero esto no es así. Ahora vamos a hablar de la Iglesia en otros términos, o sea, en términos de pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo. Al mirar a la historia como se encuentra en la Biblia, no como la palabra inspirada por Dios, sino como un simple registro histórico, encontramos que es siempre Dios quien ha andado buscando al hombre, y no el hombre el que anda en busca de Dios. El hombre, es verdad, busca a Dios, pero no con la misma intensidad con la que Dios busca al hombre. Piensen ustedes nada más cuánto el pensamiento del hombre y el amor del hombre ocupan la mente y el corazón de Dios. ¿Cuál es el primer pensamiento que encontramos en las Sagradas Escrituras que tuvo Dios? No la primera descripción de cuando Él creó el mundo, sino el primer pensamiento que Él tiene de sí mismo y dentro de sí mismo. Casi podrían asegurar que, bueno, su primer pensamiento sería acerca de su vida y su verdad y su amor. Pero no sucede así. Este no es su primer pensamiento. El primer pensamiento que aparece en las Escrituras, ábranlas y lean en Génesis y ahí lo encontrarán. El primer pensamiento de Dios acerca de sí mismo es: hagamos al hombre. Piensen en esto. Como si Dios no pudiera existir sin el hombre. Dios no necesita al hombre para completarse ni para satisfacer una necesidad. Pero Él necesita al hombre como una clase de regalo. Es decir, necesita a alguien a quien puede otorgar su amor. Por eso, el primer monólogo que encontramos en las Sagradas Escrituras es el monólogo de Dios al pensar en el hombre. ¿Y cuál es el primer diálogo que aparece en las Escrituras? La primera pregunta en las Escrituras es la de Dios dirigiéndose al hombre. Adán, Adán, ¿dónde estás? Hombre, ¿por qué te has escondido? ¿Por qué me huyes? Y el diálogo siguiente es acerca del prójimo, cuando Dios le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios, pues, está sumergido en pensamientos por el hombre. Aquí encontramos las primeras dos leyes de Dios: amor a Dios y amor al prójimo. En sus dos preguntas, hombre, ¿dónde estás? ¿Y dónde está tu hermano? Esto fue al principio de la humanidad. Y encontramos así que la humanidad recibe un llamado de Dios para una comunión íntima con Él. Dios no dejará que el hombre se vaya. Pero, ¿cómo va a comunicarse con la humanidad cuando ésta comience a multiplicarse? De este modo: de toda la gente del mundo, escoge un grupo que sea lo que Él llama su pueblo. Este grupo, esta corporación o este pueblo especial, será el agente por el cual va a traer la salvación a todos los demás personas, gente del mundo. ¿Y quiénes eran su pueblo? Su pueblo, todos lo saben, era el pueblo de Israel. Y los llamó primero por medio de Abraham, y los gobernó por Moisés, y los rigió por medio de los jueces y los reyes. Los amenazó, les rogó, los exhortó, los previno, y los amó por medio de los profetas. Y una y otra vez en el Antiguo Testamento encontramos que Dios, quien ama a la humanidad, trata con ellos a través de este pueblo. Y en sus propias palabras Dios dice en el libro del Éxodo: ustedes serán mi posesión peculiar sobre todas las gentes, porque toda la tierra me pertenece y ustedes me serán un reino de sacerdotes, una nación santa. Y en otra ocasión Dios habla y les dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Que a través de los siglos estos hechos sobresalen. Dios tiene para su pueblo un nombre especial. Lo llama en hebreo Kahal. Con frecuencia estaremos usando esta palabra, Kahal, que quiere decir elegidos de Dios, sus escogidos, Israel. Esta palabra es usada como unas 200 veces en el Antiguo Testamento. Más tarde, cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, esta palabra, Kahal, se tradujo como eklesie. Eklesie en griego quiere decir iglesia. De ahí es que tomamos la palabra eclesiástico. Así es que siempre que oigan la palabra Kahal, o pueblo de Dios, asamblea de Dios, pueden ustedes tomarla en griego como eklesia, o en español como iglesia. Ese es el primer punto. Segundo, Dios siempre trató con su pueblo por medio de un hombre a quien designó como cabeza o representante. Primero fue Abraham en un tiempo, después fue Isaac en otro, después vino Jacob, después Moisés, reyes y profetas. Tercer punto, porque Israel era su pueblo, hizo un pacto, una alianza, un acuerdo con él. Este envolvió obligaciones mutuas. La palabra hebrea para denotar convenio o testamento es berit. Quizá ustedes han oído esta palabra a menudo. Se presenta 275 veces en las Sagradas Escrituras. Y berit significa que ellos deben algo a Dios y Dios por su parte los bendecirá y, como él dice, serán benditas todas las naciones de la tierra. Israel, pues, iba a ser su testigo de que Dios los había puesto en el mundo para que el plan que él tenía para la salvación de toda la humanidad se ejecutara a través de ellos. Y finalmente ustedes oyeron esto cuando hablamos de las profundas profecías concernientes a nuestro Señor. Finalmente, que el cumplimiento vendría el día en que Cristo mismo apareciera. Este sería el perfeccionamiento de todo lo que habían dicho los profetas. Para esto fue que el pueblo de Dios fue escogido, para ser el vehículo, el instrumento, el asiento del cual vendría la redención del mundo. Y así sucedió un día, cuando se cumplió el tiempo, que apareció Cristo, y cuando apareció, se cumplió la profecía de Isaías, o más bien fue Ezequiel quien dijo: yo mismo buscaré a mis ovejas y los visitaré. Y así Dios aparece en la forma de la naturaleza humana. Toma la forma de hombre y un día una mujer hermosa, una virgen, trajo un niño a un anciano que estaba en el templo de Jerusalén. El nombre de aquel anciano era Simeón. Muy a menudo él había elevado una oración que muchos judíos recitaban en esos días porque sabían que estaba cercano el día de la venida del Mesías. Ya mencionamos que Herodes, quien no era judío sino idumeo, no se sorprendió cuando vinieron los Reyes Magos. Dijo que deseaba llevarle regalos, pero el regalo que prometía era darle con la espada en la cabeza. Hay unas flores que solo se abren por las tardes. El viejo Simeón era como una de esas flores. Imagínense el éxtasis de aquel anciano al tomar el niño en sus brazos, y sus primeras palabras fueron: «Ahora, Señor, estoy listo para morir. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación». Y también habló a la madre y le dijo, pongan atención, como habla de Israel y de los gentiles. ¿Se acuerdan que dijimos que el pueblo de Dios sería la luz para todas las naciones del mundo? Pues entonces Simeón mira al pasado y después al futuro. Ve al pasado, al pueblo de Dios, de quien él era sacerdote, y dice, esta es la gloria de tu pueblo Israel, este infante. Y luego, mirando al futuro, dice, esta es la luz que iluminará a los gentiles. En otras palabras, Simeón vio en este bebé al hacedor de un nuevo pacto, de un nuevo convenio, de una nueva alianza, el fundador de un cajal nuevo, pero también vio en él una señal que traería contradicción en la misma gente a la que vino a traer salvación. De modo que este Cristo que había nacido no era, como ven, únicamente alguien que había llegado de sorpresa. Él está relacionado con toda la gente de Dios a través de los siglos. Y si ustedes leen los evangelios, por ejemplo, la genealogía de nuestro Señor, encontrarán en el evangelio de Mateo que su descendencia llega hasta Abraham, y en Lucas baja desde Adán. ¿Qué significa esto? Esto significa que esta nueva cabeza del cajal, este esperado de las naciones, este Dios hecho hombre, este Cristo, está relacionado con el pueblo de Dios. Y a la vez va a ser el instrumento de la salvación de todo el mundo. Entonces, cuando leamos en los evangelios que nuestro Señor fundó una iglesia, un cajal o un pueblo de Dios, no debemos pensar que esto es algo nuevo. Todo lo que nuestro Señor está diciendo se relaciona a este pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y vean cómo él mismo establece esta relación. Porque, en primer lugar, él escogió 12 apóstoles. Es muy probable que esto esté relacionado de algún modo con las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus, o mejor dicho, de esos 12 apóstoles, representando las 12 tribus, él escogió a uno como su representante. Más tarde daremos su nombre. Volteando también a la ley antigua, dijo, yo no vengo a abolirla, sino a cumplirla. Así es que junta a estas nuevas personas, a sus apóstoles a su alrededor, para renovar y revivificar a Israel, para ser un Israel nuevo. Y si el antiguo Israel lo rechaza, él no rechazará a Israel eventualmente. El profeta Oseas en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo dicen que nosotros, como el nuevo pueblo de Dios, el cajal nuevo, somos solo una rama nueva que está injertada en el viejo olivo. Nosotros no somos la raíz. Israel es la raíz. Y San Pablo predice el día cuando la raíz será glorificada. En otras palabras, sobrepasará a los gentiles en gloria cuando regrese Israel. Cuando nuestro Señor llega a usar las palabras cajal, la llama mi cajal. Yo fundaré mi iglesia, mi pueblo. Y el lazo que Cristo establece con su cajal nuevo no es un lazo legal, de ley, es un lazo de amor. Y el mejor momento para establecer este lazo de amor era, por supuesto, en el banquete, en la última cena, en el que los 12 apóstoles se sentaron a su alrededor, en amor. Y así como Moisés a veces rociaba sangre sobre la gente en señal de convenio, él dijo que haría una alianza nueva, un pacto nuevo, un nuevo testamento, que no se haría con el rocío de sangre de cabras, ni de vacas, ni de ovejas, sino con su propia sangre. Y por eso dijo, esta es la sangre de la nueva alianza, del nuevo testamento, del nuevo pacto. Este es el lazo que unirá a todo mi pueblo. Ahora entienden cómo pues la iglesia no es una institución. Quizá ustedes dijeron en alguna ocasión, yo no quiero que haya una institución entre mi Dios y yo. Pues eso es verdad. Después de todo, ustedes tienen derecho de comunicarse directamente con Dios. Pero la iglesia no es esa clase de institución que se interpone entre ustedes y Dios. Israel no se interponía entre el mundo y Dios. Piensen en la iglesia más bien como una especie de cuerpo. ¿Acaso ustedes pueden decir, por ejemplo, cuando me escuchan, yo no quiero que tus ojos, ni tus labios, ni tu mano, ni nada se interpongan entre tú y yo? Después de todo, ¿cómo les voy a comunicar cualquier cosa si no es con algo visible y tangible y carnal? Cualquier cosa visible que vean de mí no es más que un signo de mi alma invisible. Lo carnal es signo de lo espiritual. Por ese motivo, cuando nuestro Señor vino a este mundo y tomó su cuerpo humano, ustedes no podrían decir, no queremos ese cuerpo de Cristo interponiéndose entre nosotros y nuestro amor por Él, ya que ese es el único modo de que la encarnación pueda comunicar lo divino a través de lo humano. Esta naturaleza humana de nuestro Señor era el instrumento de su divinidad. Por tanto, cuando nuestro Señor vino como sacerdote, profeta y rey, todo lo que hizo fue hecho a través del poder y los medios de su naturaleza humana. Si hubieran oído a nuestro Señor hablando en las playas de Galilea, no hubieran dicho, bah, es solo una lengua humana la que habla. Cuando Él dice, yo soy la verdad, le dirían ustedes, ¿y cómo sé yo que es Dios el que me está hablando? Por eso es que Él se hizo hombre. Si Él les dice, yo te perdono tus pecados, dirían ustedes que todo lo que ven es una mano levantada y unos labios que se mueven. Por supuesto que no. Su cuerpo era el medio por el cual Él quiso comunicarse con nosotros. Por eso, el mejor modo de entender que la iglesia no es sólo una institución, es entendiéndola de algún modo como la figura del cuerpo de Cristo. Y esa era precisamente la forma como San Pablo entendía la iglesia, como cuerpo de Cristo. Y ese es el modo como la tenemos en las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor está diciendo, a través de todo el Evangelio, que va a establecer un cuerpo nuevo, un cajal nuevo, un nuevo pueblo de Dios. Después de todo, cuando la gente está unida con algún fin, se dice que son un cuerpo. Ahora bien, nuestro Señor no usó la palabra cuerpo precisamente porque su propio cuerpo físico estaba frente a todos. Él usó otra palabra, la palabra reino, porque esa era una palabra que los judíos podían entender. Pero cuando San Pablo se pone a hablar a los paganos, tiene que usar una palabra que fuera más comprensible para ellos, y por eso usa la palabra el cuerpo de Cristo. Pero nuestro Señor comunicó exactamente la misma idea. Él dijo que la gente nueva, que él comunicaría y uniría consigo mismo, estaría relacionada a él como las ramas a la vid. Él dijo, ustedes son las ramas, los sarmientos, y yo soy la vid. Y la verdad que él tenía, dijo, que se la daría a ellos. Mi verdad les doy a ustedes, les doy mi poder, y por eso les comunicó también el poder de perdonar los pecados. Así es, pues, que nuestro Señor dijo que desarrollaría y formaría un cuerpo nuevo que sería muy pequeño al principio, como un grano de mostaza, y luego crecería y se extendería por todo el mundo. Pero, ¿cuál sería el núcleo de ese cuerpo? Bueno, creo que ya les di una pista acerca de esto. El núcleo, la materia prima de este cuerpo, eran los apóstoles. Así como mi propio cuerpo se compone de millones y millones de células, y sin embargo es uno solo, porque está vivificado por un alma, gobernado por una mente invisible, presidido por una cabeza visible, así también todos los que más tarde serían incorporados en este cuerpo nuevo de Cristo serían uno, porque estarían vivificados por un alma, el Espíritu Santo, gobernados por una mente invisible, Cristo en el cielo, y presididos por una cabeza visible, a saber, el que Cristo escogió desde el principio para entregarle a él las llaves del reino. Así pues, este cuerpo de Cristo debía ser una prolongación de su encarnación. Nuestro Señor debía crecer y expandirse igual que una célula. Nosotros a veces creemos que para formar una iglesia basta juntarnos muchas personas y decir, ¡hey, camaradas! ¿Qué les parece si nos juntamos a formar una iglesia? Lo haríamos para formar un club de tenis, pero esta no es la manera como se formó el cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios no se formó de este modo particular. El poder de Dios estaba en medio de su pueblo. Tu mismo cuerpo, cuando comenzó a ser, no se formó de ese modo, sino que se fue formando por células vivas, células que se extendieron hacia el exterior. Lo mismo el cuerpo de Cristo. No crece como una casa, agregándole ladrillo sobre ladrillo o pegando puertas y paredes, sino más bien crece como algo vivo, como una célula. Primero está la vida divina que vino al mundo, es decir, Dios hecho hombre. Todo empieza con esa célula, la humanidad de Cristo, ese cuerpo suyo. Después dice que va a formar su cuerpo nuevo. No será un cuerpo moral o político. Por tanto, tiene que darle un nuevo nombre. Y el nombre que se le ha dado a través de los siglos es cuerpo místico de Cristo, para indicar que el lazo que lo conserva unido no viene de los hombres, sino del Espíritu Santo. Viene de él, de Cristo. Por eso tenía que haber un Pentecostés, para infundir una alma en ese cuerpo, como lo veremos más adelante. Ahora bien, estos 12 apóstoles que nuestro Señor escogió eran algo como las químicas de un laboratorio. Eran muy individualistas. Eran como, digamos, el hidrógeno y el fosfato y el azufre en el laboratorio. A propósito, ¿sabían ustedes que en los laboratorios tienen todas las sustancias químicas que entran en la constitución de un bebé? ¿Y por qué si tienen todas las sustancias químicas para hacer un bebé, por qué no podemos hacer un bebé? Porque nos hace falta ese poder vivificante que es el alma. Y así los apóstoles estaban dispersos, desconectados, desarticulados. Ellos no podían formar este cuerpo de Cristo nada más por juntarse. Este podría ser formado únicamente por Cristo al mandar su Espíritu Santificador sobre ellos, y así como a través del cuerpo físico de nuestro Señor. Era Dios quien enseñaba, era Dios quien gobernaba, era Dios quien santificaba, así a través del cuerpo nuevo de Cristo, del cuerpo místico, su iglesia, su cajal nuevo, su nuevo pueblo de Dios, su nuevo Israel, será Él quien enseñe, Él quien gobierne, Él quien santifique. Esta es la iglesia. Dios te ama.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.